Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Qué gran tiempo de juego. Siempre es un gran tiempo de juego, pero el de hoy muy especial. Pero arranca a esta hora el tertulión. Siempre los domingos hasta ahora el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Qué gran tarde de radio, Paco, lo hemos pasado...
Yo no disfruto nunca la última jornada.
¿No?
Mira que tengo amigos y conocidos, yo que solo sea compañeros, en cinco equipos que hoy se han salvado, pero en vez de pensar en ellos, pienso en los amigos y compañeros que han descendido. Siempre me queda la cosa del equipo que desciende. Me da un mal rollo, porque el descenso de un equipo que quedan tres jornadas es como que ya lo ves venir. Pero el de la última jornada, cuando dependes de un golito, me parece un dramón, no me mola, ¿eh?
Tremendo, tremendo, sí, pero claro, es un ingrediente
sí.
Brutal para la radio. Para eso es absolutamente increíble. Yo creo que está Manolo Lama, de camino desde Valladolid. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos. Dice Paco, y con razón, que hay unos que sufren y otros que ríen, pero tú no sabes lo que es estar en una cabina y que la gente se te vuelva, que te pregunte cómo va la Almería, qué ha hecho el Español, o de repente cuando... oyen la radio y cantan el gol de un equipo que favorece o que perjudica al suyo, ¿cómo les cambia la cara? Eso solamente lo consigue la radio.
Desde luego, desde luego. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, la radio ha contado, magnífico, la tarde me gusta muchísimo porque me recuerda los mejores tiempos. Al final, el atraco al Español acaba en una segunda división ignominiosa. Con el gol de... Con el gol de Montes.
Te iba a decir que tú venías llorado de casa ya.
Pero quiero decirte no. Pero es que claro, a un lunes viene un martes y después un miércoles y tal. El gol de Montes, donde lo único que el hombre mueve de su cuerpo es la cabeza para cabecear a un portero que sale tarde, el Español subido ha ido a 40 puntos.
Sí, sí,
vale,
sí.
Pues entonces, como la semana pasada, mi gran abrazo al que CDTA, CDBT, ABCD, CTH... porque esto ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Ah, es vergonzoso.
Voy a saludar rápidamente a todos los compañeros, porque tenemos mucha petición de paso desde algunos campos y con algunos protagonistas. A ver, Miguel Rico, Barcelona, hola.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola.
¿Qué tal, Juanma?
Hola, Cañizares, Valencia, muy
¿qué tal?
Buenas.
Buenas
Antoñito
noches.
Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Aspirante, no candidato.
Sí, lo dejó claro el Cholo. Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
Buenas, Juanma.
Y luego estará Roberto Palomar también en este tertulión, y se lo daremos al Belda y a los habituales. Creo que pide paso, a ver, tenemos varias peticiones de paso. Primero desde Vigo, Santi Peón. Santi, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás con protagonista?
Sí, dame un minutito que le están llamando, está saliendo. O están intentando sacarle los compañeros del departamento de prensa del Celta de la fiesta que tiene montada el Celta en el vestuario. Dame 30 segunditos y estamos con el entrenador del Celta.
Perfecto. Ha ganado, recuerden, el Celta, que era uno de los equipos en los que más sospechas había, digo, de que podía pifiarla en el último día. Y hoy Gabri Veiga se ha vestido de mago y ha hecho dos golazos. Bueno, el segundo...
Oye, antes de que nos escuche Carvajal, me han dicho esta tarde que el Celta está buscando entrenador, aunque siga Carvajal.
Bueno,
aunque salvara Carvajal al equipo.
Sí. Bueno, ya me contarás.
Claro, se lo decís ahora.
Claro, hombre.
Me dejáis al toro también vosotros, sois fantásticos.
No haberle citado.
Ya. No, sí, yo no he dicho nada.
Vale, él vale. Ha dicho que es su último partido esta temporada.
Sí. A ver, Santi.
Ahora sí. Está con nosotros don Carlos Carvajal, el entrenador del Celta. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, al César, lo que es del César, en este fútbol tan agotado. Infinitas gracias por habernos atendido en directo antes sobre el mismo césped de Balaídos. Primera pregunta se la formulo yo y después todos los componentes del tertulión. Antes ya hablábamos de su felicidad. Ahora ya, después de un poquito más de tranquilidad, han ido pasando los minutos. Permanencia lograda, pero muy sufrida este año la del Celta, mister.
Sí, hablé porque amor con amor se paga. Es así. Entonces, bien, ¿tu pregunta otra vez?
Sobre la satisfacción que siente pasado los minutos de haber conseguido el objetivo, aunque tremendamente he sufrido lo del tramo final de temporada.
Sí, sí, muy contento, muy orgulloso de los jugadores, muy orgulloso precisamente del club en sí, de la afición, que ha sido espectacular. Fue siempre que desde que llegamos aquí hasta... Foi um apoio sempre muito grande da afición. É um clube muito especial, por principalmente por sua afição. E desde já eu ia dizer em português, as graças a todos os celtistas por todo o apoio. E depois, um pouco isto, tentando encurtar o trajeto, chegamos com os pés na água. Fizemos um trajeto sempre em crescendo, tivemos momentos espetaculares, nível de pontuação muito cerca de Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad, na altura do momento, qualidade de jogo altíssima, e depois algo aconteceu, e para algo acontecer, para mim, que sou treinador, tenho que mirar meu ponto de vista técnico. Então, desde a Páscoa, se repararem, perdemos Mingueza, perdemos Carlos Pérez, e com isto bajaram muito Iago e Gabri Veiga, e nosso lado direito, que era o catalisador da equipa, esquerda era o equilibrador, se perdeu. Então tivemos alguma dificuldade a partir daí. Os equipos começaram a mirar como nós outros jogávamos, os jogadores eram diferentes, eram buenos, mas eram diferentes, e então bloquearam nossas dinâmicas, que não conseguiam bloquear antes pela qualidade individual de um ou outro jogador, que é muito importante na elaboração de nosso jogo. Então buscámos alternativas, fomos para um 4-4-2, 4-3-3, fomos cambiando coisas, fomos recuperando também jogadores, porque Carlos esteve quase 2 meses sem jogar sequer a 50%. Uhum. Fomos recuperando jogadores, e agora na parte final, agora sim, hoje, por exemplo, já tivemos e viram que Gabri Veiga se subiu muito de nível, porque também catalisa o jogo muito o Mingueza, que dá uma dinâmica muito grande ali no lado direito, e se Iago estivesse em condições de jogar, iria também aumentar o seu nível, porque Carlos Pérez também subiu o seu nível. E esta é a verdade, nesta equipa valia muito, valia por todo, mas lado direito catalisava, lado esquerdo equilibrava. Se perdeu esse lado direito, e a equipa aí caído muito, e aí sido muito difícil, muito duro para nós outros, a plantilha é curta. Eu sabia disto quando há chegado, o Luís me explicou que havia restrições económicas que não poderiam contratar mais jogadores, então temos o Ecos, inclusive em equipa, que não há dois jogadores por posição, e sabes que isso, eu há explicado ali na sala de prensa, gera sempre instabilidade, porque eu não me recordo em Braga de ter um problema destes, e o Abe também não. Se não jogava o Manuel, que era o defesa esquerda, jogava o Joaquim.
Perdón, mister, es que Juanma quiere hacerle preguntas, sí, y hay, sí. Hay 150 protagonistas, no, que no, la noche es muy especial, no, para algunos muy triste. Juanma, todo tuyo.
Mister, le agradezco mucho que esté con nosotros, pero es que simplemente le voy a hacer un par de preguntas. Vale. Primero, ¿le han dicho ya si va a seguir usted en el Celta?
Porque no preguntas a mí si yo quiero continuar en Celta o no.
Es que era la segunda pregunta. Primero le iba a preguntar si se lo han dicho, y la segunda es si usted quiere seguir.
Eu já he explicado na prensa, não, claro que não, não é tempo para isso. O que posso dizer é que eu primeiro tenho que refletir muito bem se quero continuar ou não. Se há, por
não lo tiene claro? Você não lo tiene claro?
Não, neste momento não tenho claro, porque não quero ficar a qualquer custo, não quero viver um ano que vem igual a este, seguramente. Não? Eu venho de Rio Ave a ser a melhor época do clube, histórica, que conseguimos uma plaza na UEFA, e daí venho de Braga disputar 3 finais, ganhar uma Copa, chegar aos quartos de final da Liga Europa, e então eu não quero andar a pelear pelo descenso, não, isso não quero. Quero mais que isso, e obviamente que não sei se vão reunir as condições ou não. Há uma condição que eu sei que o clube reúne, daquelas que eu considero um imperativo, que é a afición. Isso, fantástico. Por eles, tudo. Por eles tudo. Depois há um conjunto de coisas que temos que ver, que eu tenho que ver. Depois, também, obviamente, há o mesmo da administração, que tem que ver se julgar o trabalho, se lhe é gostado, se não é gostado, se vê o trabalho para o futuro ou não. E te posso dizer que isto está contemplado também no contrato, portanto, em um minuto, tanto yo puedo salir como el club me puede mandar embora también, no hay cualquier tipo de problema.
¿Ya han quedado en verse esta semana? ¿Se van a ver algún día o no?
Sí, agora vamos a hablar, agora com calma, vamos passar um pouco aí dois, três dias e depois, obviamente, vamos a hablar, teremos que hablar, claro, porque ver se nossos caminhos se cruzam ou não no futuro, não é? Porque,
vale.
E vamos a ver.
Perfeito. Le agradeço muito que haya estado em directo en el Tertulión. Um abraço.
Um abraço. Muchas gracias.
Gracias, Santi. Santi Peón, desde Balaídos. Um abraço.
A ti, Juanma. Abraços a todos. Chao.
Gracias. Pues ya sabes por qué están buscando.
Sí, porque claro, él también está buscando equipo.
Y eso que le ha dicho a Santi, amor con amor se paga.
Eso es que a lo mejor tiene buena relación con Santi, que por eso...
Yo le pido, el Celta es un equipo que tiene una magnífica estructura, es un equipo que no trabaja tan mal como muchas veces ven sus aficionados, desde mi punto de vista, pero ya es hora de que firme a un entrenador con experiencia en la primera división, que venda menos humo y que trabaje mejor y haga crecer a sus jugadores. Escucháis el otro día a Mendilibar y escucháis hoy a Carvajal y da la sensación que el que ha ganado la Europa League es Carvajal. Y llevaba 12 o 13 partidos que había ganado uno nada más y había metido al Celta en una situación complicadísima.
Pues a mí me parece un chiste interesante, fíjate qué te digo.
Pero yo le he seguido... Cañizares, también hay que decir que ha habido jugadores que ya Guaspas no ha estado, que se ha caído las últimas jornadas.
Sí, no, sí, lo ha dicho él ahora. Ha tenido una locución
como paciencia,
ahí con Santi Peón.
Como Seferovic, que no... Claro.
Espera un segundo, a ver si desde Valladolid hay alguna petición de paso. Está Gema Santos. Hola, Gema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches.
Veo que está en la misma emisora que Manolo Lama. Está también Amón, Juan Carlos Amón, en Valladolid. Hola, Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos, sí, efectivamente.
Desolación absoluta en Valladolid. ¿Cuál es la noticia hasta ahora?
Pues la noticia hasta ahora es que mañana Ronaldo ha convocado una rueda de prensa, una comparecencia pública a las 11 de la mañana. No sé si estaba preplanificada independientemente del resultado de la última jornada o si ha tenido que ver su segundo descenso en 4 años, que también puede ser una causa de peso, y sobre todo que al final del partido, tras la señalización del final, parte de la afición, numerosa por cierto, se ha dirigido al palco bajo el grito de Ronaldo, vete ya, gritos que se han repetido después cuando abandonaba las instalaciones por la puerta anexa a la zona mixta.
Amón, perdona una cosa, ¿Ronaldo dio rueda de prensa o alguna explicación cuando echó a Pacheta?
No. Ronaldo dio su primera y única rueda de prensa de balance postemporada el primer año de mandato o de propiedad de su fondo de gestión o de su persona. Vale, vamos a creérnoslo.
Este año no ha hablado en ningún sitio, ¿no?
No ha hablado en ningún sitio, más allá de como embajador FIFA en diversos foros en todo el continente europeo y asiático. Pero aquí en Valladolid no había vuelto a hablar tras la rueda de prensa postemporada del último descenso.
Es que Ronaldo ha sido muy grande, ha sido uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero ahora era presidente del Valladolid. No era uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y como presidente del Valladolid está obligado a lo que está obligado cualquier presidente del Valladolid, que es a dar explicaciones, a hablar con la gente del club, de las decisiones que se toman y de lo que se ha hecho. No vivir en otro universo, que es el universo en el que él vivía cuando era el mejor jugador del mundo.
Bueno, pues quizá también sea precisamente ese aspecto lo que le está reclamando, lo que se está reivindicando desde la faceta del aficionado.
Es que yo creo que igual vive en el universo del propietario.
Ya, bueno, pero el presidente es él, o sea, con todas las consecuencias.
No, Juanma, evidentemente, pero si tú eres el dueño y el propietario, entonces ahí yo creo que sí que tienes un punto de hacer lo que te dé la gana.
Por eso te lo dice Emilio, que el propietario es uno y el dueño es otro. O sea, y el presidente es otro, pero da igual, pero es que hay muchos presidentes que no son propietarios. Y sin embargo, adquieren la posición de presidente.
No, Juanma no es un presidente al uso. Vive en Madrid, tiene negocios en Brasil, es propietario también del Cruzeiro brasileño, es embajador FIFA, ha estado en Qatar durante todo el mes del Mundial.
Bueno, pues ahí
y
lo
por
tenemos.
Aquí no se le ha visto.
Ahí
es
lo
decir,
tenemos.
Quizá el haber delegado en la plantilla que vive y en Valladolid y está aquí las 24 horas del día, para el aficionado no es suficiente. Él quiere oír de su voz y en su persona qué es lo que le parece el Valladolid, qué mejoraría, hacia dónde quiere llevar el equipo. Es que nos vendió la moto de que en 5 años estábamos luchando por Europa y 5 años después vamos a jugar contra el Albacete. con perdón.
Ya veremos. Que el Albacete todavía ha perdido 1-3, pero está vivo, hombre. Vale, el Albacete
el
a lo mejor sube.
Que se me el Huesca, venga, el Huesca.
No, y el Sporting. Y el Sporting que acierta siempre.
El Sporting, vale. El Sporting de Zaragoza, correcto.
Bueno, siempre mientras estemos en segunda, que ya estamos jugando con eso. ¿Qué os ha parecido todo lo del Valladolid?
Mira, Juanma, un equipo que tiene que salvarse, tiene que ganar y no chuta entre palos,
claro,
es muy difícil que se salve. Un equipo que en las dos últimas jornadas cualquier victoria lo hubiera salvado, el otro día en Almería y hoy frente al Getafe, y repito, no ha llevado peligro a las áreas contrarias, pues es muy difícil que se salve. A mí me ha dado mucha pena porque aquí había 25.000 tíos entregados, una ciudad loca con el equipo, un equipo que trabaja muy bien, como dice Amón, la cantera, un equipo que tiene futbolistas, como se han demostrado hoy, que salen de abajo y que ayudan, pero en el fútbol, si arriba no tienes dinamita, pues cuando más han necesitado al canadiense Larín, a Gonzalo Plata, o a Machis, o a Sergio León, no han llegado los goles, y es que esto es 2 y 2, son 4 en el fútbol, y si no marcas, te vas al hoyo.
Nunca se baja por una sola cosa, ¿eh?
Claro.
Aquí empiezas a sumar el gol anulado a Escudero, hoy que no tiran entre los tres palos, Machís, que es un tío...
El partido de Valencia, Paco, no se te olvide.
Claro, Machís es un tío diferencial si está bien, pero es que el Machís que ha jugado en los últimos partidos no era él. O sea, se le han juntado mil cosas. El cambio de Pacheta... claro. Pero no, lo digo esto ahora, es que Pezzolano empezó con 2 buenos o 3 buenos resultados, con mucha suerte, también hay que decirlo, y ahora se le ha negado toda la suerte. Lo que dices tú de Ronaldo, un presidente que, lejos de dar la cara, más o menos lo que ha quedado es que se quería marchar ya del Valladolid, vender, no sé qué, y centrarse en su equipo que había comprado en Brasil. Son mil cositas que se juntan en un descenso.
Un equipo siempre es lo que es producto de las decisiones. De las decisiones de la estructura y de las decisiones que hacen que el equipo esté arriba, esté abajo, esté por encima o por debajo de sus decisiones. En la confección de la plantilla, pero sobre todo en la búsqueda del entrenador. Y yo vuelvo a repetir, o sea, Pacheta es un tipo que ha trabajado bastante bien en España, con bastante buenos resultados, y Pezzolano era un tipo que no le conocíamos.
Pacheta no estaba en descenso. Oh, ya está aquí Palomar, ¿eh? Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pacheta no estaba en descenso. No,
sí, y a lo que llega un tipo aquí a entrenar a España, que a lo mejor es muy buen entrenador, que no lo sabemos, pues no podemos juzgar por los meses que ha estado, a lo que llega y empieza a comprender un poco la plantilla que tiene y demás, pues es muy complicado. Entonces, el ejemplo del Sevilla contratando a Mendilibar, del Getafe contratando a Bordalás, pues hombre, te puede fallar. Porque
sí, pero una cosa, todo. Mendilibar estaba pero para todos, fácil. ¿Eh? Estaba para todos. Para todos los que cambiaron de entrada estaba Mendilibar. Porque,
y Bordalás. Sí. Entonces, te puede fallar. Porque, y oye, el Getafe, paro, si le hace un gol, cae. Pero es más fácil.
Eso es
lo normal, es que esa gente que tiene el culo pelado de entrenar equipos en primera división lo saca adelante.
Pero al final, la propiedad. Termino muy rápido, perdona. Sí. La propiedad extranjera se fija en cosas raras. Quiero decir, el Almería muchas veces ficha a portugueses que dicen, anda, debutan en nuestra liga. El Elche se trae a argentinos de allí. Ronaldo, en vez de buscar cosas que conocemos, claro, pues se traen cosas raras, eso es verdad. Y los 5 últimos es propiedad extranjera, los 5 últimos de la liga.
Pero es que eso, Paco, eso yo creo que es fundamental. O sea, el Valladolid, que forma parte de mi familia, porque lo he visto de niño jugar en Derby, Morollón, rodilla y molina. ¿Qué hace el Valladolid, como el Valencia, como el Español, con esa apuesta extrañísima de todo eso? A Pacheta lo fulmina porque le hacen 6 en el Bernabéu. Claro. Mire usted, al Madrid 6 en el Bernabéu se lo puede hacer a cualquier equipo
totalmente,
del mundo
en una
tarde afortunada y que ven puerta.
Claro.
Mire usted, y no afortunada también.
No,
Madrid te puede hacer
6,
no hace falta que sea una tarde afortunada.
Me refiero a que te entre, pues lo que también no le entrará y aquel día perderás 2-1. Le hacen 6 goles y se va Pacheta. Oiga, entre Pacheta y un señor, que es lo que decimos, que así como a mí Carvajal yo le he visto y le he seguido en Portugal y me parece que es un tipo interesante. Y diría yo, de este buen señor, oiga, este señor va a llegar allí con la propiedad que es, el club que es, como está el Valladolid en ese momento, es muy complicado, es una apuesta muy complicada. El Español con un presidente a 10.000 kilómetros, el Valencia otro que tal. Es muy complicado.
Pero Ronaldo,
dejad a Palomar debutar en la tertulia, hombre, que está con ganas de debutar a las 12:25.
Sí, digo que Ronaldo cuando apareció...
Porque hubiera llegado la hora, ¿no te fastidia?
Me he quedado atascado en el ascenso.
No, perdona, Roberto, yo contigo.
Tú también, Roberto.
Sí, yo también, sí. Digo que Ronaldo cuando apareció por el Valladolid, todos pensábamos que iba a ser el líder del Valladolid, que iba a liderar el el proyecto del Valladolid. Estamos viendo que es un presidente de ida y vuelta, de estar aquí y no estar. Por, a lo mejor hoy, si el equipo se mantiene, sí que hubiera salido a hacer...
No estoy seguro.
Hacer cuatro gracias. Y luego lo de Pacheta es así. Si tú pones las jornadas que verdaderamente ha estado en riesgo Valladolid de bajar, no son tantas. Ha sido ahora al final, porque con Pacheta llevaba un número de puntos razonables para mantenerse.
Pero es que además, Roberto, si tú eres, como dice Santi, si tú eres español, si estás metido en la liga, si has visto trabajar a todo el mundo y tal, sabes que si el equipo ese no lo salva a Pacheta, no lo salva a nadie.
Eso es verdad.
¿Me entiendes? Entonces, ¿a qué viene cambiar a Pacheta cuando sabes que conoce, ¿verdad?, la ciudad, la afición, los jugadores? O sea, es que no tiene demasiado sentido.
Sí, que es un tipo con personalidad, además, que es capaz de cargar moralmente a los jugadores en cualquier momento. Que
a mí de las destituciones que ha habido este año, la que más me sorprendió fue esa, la de Pacheta. Claro, la que más nos sorprendió a todos.
Pues a lo mejor es que, no, iba a decir, si me permitís, sí, yo creo que más que problema de entrenador este año, ha sido problema de jugadores, ¿eh? Es la sensación que nos llevamos todos, sí. Porque es que al final decíais números, ostras, 21 derrotas, es que 21 derrotas, librarse del descenso perdiendo 21 partidos es un milagro, y los milagros hoy aquí no tocaban.
Sí, sí. Amón, ánimo, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos, gracias.
Mira el lado bueno, tenéis que ir a Gijón, que es una cosa...
Y Andorra.
Oye, pues esos partidos son de tabaco, que está de mucha cerca. Gente en el estadio, ¿eh?
Claro, claro, sí, sí. Nosotros damos
esos partidos yo siempre los he hecho y están llenos los campos. Por
un abrazo, Amón. Está Rubén López en Cádiz, en las calles de Cádiz, porque yo creo que la gente se ha echado un poco a la calle. Bueno, en Cádiz no hace falta muchas razones para echarse a la calle. Rubén.
Hola, Juanma, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estás en casa, ¿no? Te pillo en casa.
Sí, tomándome un cafelito, preparándome para acostarme. Bueno, aquí estamos en las puertas de tierra de Cádiz, con más de, yo diría que 2.000, 3.000 personas que se están congregando aquí para celebrar una nueva permanencia del Cádiz, que hay que decir que está toda la fuente de la puerta de tierra vallada, pero que el Cádiz, sin decir nada, pues intuyo que tiene algo gordo preparado aquí, porque hay focos, hay megafonía, o sea que en torno a las 4 o 5 de la madrugada tiene previsto llegar el equipo aquí, en un vuelo charter de Alicante a Sevilla y en Sevilla a Cádiz por carretera. Así que sobre esa hora, yo le diría que a partir de las 4, llegar aquí después de una temporada muy complicada en el Cádiz, de mucho sufrimiento, y que por cuarta temporada consecutiva va a estar en primera división el equipo cadista. Y como digo, pues serán en torno a 2.000, 3.000 personas las que están ya aquí congregadas para celebrar esta permanencia, que para el Cádiz sin duda es un título, como si lo fuera, estar un año más en la élite en primera división, Juanma.
En el chat del programa la pregunta de Eri, ¿pero en serio va a ir el club a una plaza por la permanencia? Y le digo, no, ¿qué quieres? ¿Esperar a que gane un título?
Hombre, esto es
parece mentira para Eri, ¿eh?
Eso es la Champions, eso es la clasificación de la Champions.
Hay que empezar a celebrar los empates, le he dicho yo.
Sí, sí.
Daros cuenta que el Cádiz en los años 80 estuvo 8 años seguidos en primera y ahora es su segunda etapa con más temporadas consecutivas en primera, después de esa de los años 80. O sea que esto es un exitazo enorme para el club y para la afición, que está evidentemente pues feliz después de esta temporada.
Me dice Bautista, es verdad, 5 andaluces en primera el año que viene. El Cádiz, el Almería, Sevilla, Betis y Granada.
Quinta vez en la historia.
La pena al Málaga, el Málaga que ha bajado.
Y por primera vez en la historia ninguno en segunda.
Ninguno en segunda, sí, sí. Ninguno en segunda. 5 en primera, ninguno en segunda. El Málaga que ha descendido. Vale, Rubén, pues que enhorabuena. Un año más en primera, a disfrutarlo.
Venga, me ha quedado un ratito más, Juanma, ¿vale?
Sí, sí. No, yo a mí, mientras te dejen en casa, ¿yo qué quieres que te diga? Ahí
eso
ya
otra cosa.
Tú
un ratito.
Tú disfruta. Un abrazo.
Un abrazo.
Rubén López en la fiesta del Cádiz. Está Gema Santos volviendo de Valladolid. Gema, ¿Bordalás va a continuar en el Getafe?
Bueno, eso es lo que le gustaría al presidente Ángel Torres. Ahora le va a dar un impasse de apenas 2 semanas para que decida su futuro. Él tiene preparado ya un contrato de 2 años para que Bordalás se quede, pero la intención de Bordalás es aspirar a un equipo más grande. Y de hecho, es noticia que voy a compartir con todos vosotros ahora, incluso el Milan está barajando el nombre de Bordalás. No digo que Bordalás se vaya a ir al Milan, pero es uno de los nombres que está barajando el de Bordalás, y todo, claro, evidentemente por ascendencia de su buen amigo Carlo Ancelotti, que ha hablado maravillas de él al club italiano, y como te digo, Bordalás está en la lista de posibles entrenadores del Milan.
Joder. Se la ha jugado gordamente con el Getafe. Quedaban 7 jornadas y el Getafe tenía un calendario dificilísimo. se la ha jugado tremendamente y podía haber salido en camilla, ¿eh?
Hombre, ha estado un gol de bajar. Ha estado un gol de bajar.
Sí. ¿Qué entrenador puede ser uno de los mejores amigos de Bordalas en primera?
Ha dicho Gemma que Ancelotti.
Claro, pues como te bien te ha dicho Gemma, ¿viste esos días los abrazos que se daban en el Bernabéu?
Sí, sí, sí. Sí.
Pues si le habrán preguntado a Carlo Ancelotti, ha dicho, oye, Bordalas, este buenísimo. Seguro, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, el Milan se va a cargar al tío ellos, con el que ganó la Liga el año pasado. Yo,
al fútbol que les gusta con él, ellos,
¿eh? Claro. No sé, es que me había sonado a triple de 10 metros.
A mí me sonaba más que Bordalas estaba como loco por la Roma, y que a lo mejor se iba Mourinho de la Roma y tal. No
bueno,
sé.
Es que también sonó en su día, evidentemente.
Sí, por eso, por eso.
Le clasificó para...
O sea, que trabajo
Europa,
no le falta.
Lo contamos. Bueno, es trabajo, que yo no de digo momento, que vaya Getafe... a ser entrenador, pero ya es un logro que el Milan se fije en José Bordalás.
Pero vamos, sí, hombre, a ver, claro. Pero tú miras objetivamente los proyectos que ha tenido Bordalás y lo que ha hecho Bordalás, y es normal que equipos importantes piensen en él. Lo que pasa que aquí en España, como viste mucho más el contar que hay un estilo y que hay que bajar la pelota al suelo y que demás, y todo ese rollo, pues Bordalás aquí es. No tiene ahora mismo... pues la reputación que merece como entrenador.
A ver, cuando dices todo ese rollo, no estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, Michel, el entrenador del Girona, es un pedazo de entrenador que ha hecho un trabajo también muy, muy destacado durante toda la temporada y durante toda su etapa en el Girona, y es otro libro diferente al de Bordalás, y a mí también me gusta. O sea,
Iraola,
que Iraola, por ejemplo.
Y a mí también me gusta.
A ver, pero hablas de esos entrenadores como ese rollo. No,
yo lo que te quiero decir, vamos a ver.
No, sí, tú lo que quieres decir lo has dicho, que es que los otros, los que no son como Bordalás, son unos milongueros.
No, mentira. Vamos a ver, yo respeto mucho a Michel.
Espera, mira, que está Bordalás escuchándome. Yo soy muy de Bordalás. Mister.
Sí.
Mister.
Buenas,
Juanma Castaño, de Deportes.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, enhorabuena.
Gracias, hombre.
¿Qué está, en el autobús?
Sí.
¿Qué han parado? ¿En un Macauto? Están los niños dando guerra, ¿no?
Se nota que estamos. Aquí estamos, bueno, vamos camino del tren y los jugadores están, bueno, felices, contentos, cantando. No sé si me oyes bien.
Perfectamente. ¿Cuánto has sufrido de 0 a 10?
Bueno, pues la verdad es que bastante, pero yo tenía que mostrar o transmitir calma, porque era un partido donde no jugábamos el ser o no ser, y no podía mostrar nerviosismo, tenía que mostrar calma, porque era un partido para saber afrontarlo, y creo que los futbolistas lo han afrontado con muy buena nota. No era fácil.
Sí.
En un ambiente, bueno, pues... Valladolid se jugaba todo, tenía que ganar, con la afición volcada, un ambientazo, y la verdad es que hemos conseguido una meritoria permanencia, la verdad.
¿Le transmitían a los jugadores todo lo que estaba pasando en Barcelona entre el Español y el Almería, o preferían que estuvieran tranquilos en el campo solo a ese partido?
No, que estuvieran tranquilos. Además, lo habíamos hablado durante toda la semana, que lo más importante es lo que hiciéramos nosotros, y bueno, iban cambiando los resultados, pero al final, bueno... nuestro partido ha sido decisivo para el descenso. Desafortunadamente ha sido el Valladolid, pero bueno, los resultados no eran los que necesitábamos para poder incluso salvarnos con una derrota.
Usted se la ha jugado, ¿eh? Era una apuesta muy arriesgada la que ha tenido hasta hoy, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ahora lo piensas y ha sido una apuesta arriesgadísima, porque no había tiempo, porque la situación era crítica, y bueno, afortunadamente el fútbol te da estas cosas, y con el comportamiento de la plantilla, con la ayuda de los técnicos, pues en tiempo récord hemos conseguido, con la humildad y con trabajo, conseguir la salvación. Muy feliz, muy contento estamos.
¿Va a seguir en el Getafe?
Bueno, pues de momento vamos a disfrutar, Juanma, porque... ahora toca claro. Eso, mi compromiso con el presidente, que como sabéis es más que el presidente entrenador, es amigo, y bueno, acepté este reto arriesgadísimo, y le dije que bueno, no hablamos de más allá de esta temporada, ahora a disfrutar y vamos a ver lo que nos depara el futuro.
Dice Gemma Santos que el Milán piensa en usted.
¿El Milán? Bueno, sí. No lo sé.
¿Le ha llamado?
De momento no.
¿No?
No me han llamado.
Vale. Vale. Pues iremos hablando, no
bueno,
le creo
pero
nada.
Está pensando en usted, está en la lista.
Están pensando, sí.
Sí, hombre, claro, sí. Es noticia.
Ha sido Ancelotti que ha llamado allí y se lo ha dicho.
Sí, bueno, Ancelotti allí es un héroe y lo quiere muchísimo. Pero bueno, sí. No me han llamado.
Vale, pues nada, disfrútelo. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Buen viaje.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Bordalás.
La pregunta era si le llama el Milan, ¿irá?
Bueno, no lo han llamado, pero pueden haber llamado a su representante.
Ya va a caer Bayal.
Como tenga más amigos como Ángel Torres, no va a ganar para disgusto. Como le empiecen a llamar, ven y salvame el equipo en seis jornadas.
Sí, oye, hermoso, yo lo que no quiero es poner cachondo a la gente del Valladolid, y mucho menos la del Español, pero el Español ha presentado una demanda.
Sí.
Que veremos en qué acaba, porque esto para ir a la justicia ordinaria. Como aquí el asunto acabe diciendo que la pelota no se sabe si entró o no entró y anula el partido, quiero ver qué pasa, si hay descensos o no hay descensos.
Fouto, ¿alguna vía de éxito para eso ves o no? ¿O imposible?
Juanma, por favor.
En vía judicial, cuidadito, Foutito, ¿eh? Yo no digo que eso vaya a pasar, ni digo que sea fácil o sea difícil, pero no, esto no es el enjuague del fútbol español, ¿eh? Que hoy al Español le utilizan el VAR para pitar un penalti, que es penalti. ¿Dónde estaba el VAR las otras jornadas? No lo sabemos, pero no va a imponer la cosa. La cosa va a ir que se da un gol que no hay imágenes. Yo digo que un juez le quitó una sanción a Lewandowski, por ejemplo, cuando parecía que era imposible, y jugó un partido casualmente contra el Español y al siguiente volvió a estar sancionado. O sea que aquí porros hemos tenido de diferente calado. A ver qué es lo que pasaría si un juzgado dice, pues mire usted, como no hay ni imágenes, no se pudo saber que hay gol, se anula el partido. No digo que pase.
La lástima, Guaro, es
que si se anula el partido, Tomás, no llegaría al Español.
Claro, se quedaba con 40.
Vamos a ver qué pasa.
Cachis.
Pero creo que un juzgado ya ha fallado lo del Cádiz-Elche y no hay...
Sí, pero
no,
igual los argumentos son diferentes, porque son la jugada es completamente diferente.
Totalmente
no tiene nada que ver. En este caso hubo un suceso en el que se buscaron pruebas para justificar una decisión.
Va a haber seguidores que han bajado y que no están para escuchar esto. Porque
Perdona.
No vamos a hacer ilusiones a la gente.
En el fútbol se rearbitran cosas desde que está el VAR.
Yo te digo que no.
Estamos en la misma situación. Se pueden rearbitrar cosas desde fuera del fútbol.
Que yo no digo que se rearbitre, que diga que yo no digo nada de eso. Yo digo que están escuchando oyentes y que no les
hagan ilusiones. Que las opciones son muy pocas, pero que ojalá alguna vez algún juez tenga narices.
Pero no seamos infantiles. Ojalá, claro. Lo que te estoy diciendo, ojalá. Yo no seamos infantiles, es que hay una demanda de un club dispuesto a llegar a la justicia ordinaria.
Sí, perfecto.
Y nadie sabe qué va a pasar con eso.
Tomás, el señor perfecto, Tebas, que hay una demanda, señor... como que sí, bueno, muy bien.
Oye,
está,
vale,
que hay una que demanda, pero te estoy diciendo que no. Pero que seguramente haya oyentes escuchando el programa y le estamos creando falsas expectativas.
No, falsas no. A los oyentes tienen que saber que hay esto.
No, tienen que saber si hay fundamento o no hay fundamento.
No
sabemos. Pues no, pero si el asunto es que aún ganando ese partido, el Español está en segundo.
Pero Isaac, lo que está diciendo Tomás,
hombre, por favor,
es que la justicia es otra cosa.
Otra cosa por completo.
O sea, la justicia ordinaria, la justicia de los tribunales, no tiene nada que ver con la del fútbol.
Sí,
nada que ver.
Insisto,
y puede haber alguien que decida lo que
vale, Emilio, pues ya está. Mañana le dan el partido por ganar.
No, nadie está diciendo eso, Isaac. Nadie está diciendo
eso. Con
todo el mundo está diciendo que nosotros hemos asistido a decisiones judiciales
esperpénticas. Sois comunicadores y sois periodistas.
Y que pueden ser perfectamente.
Tenéis una responsabilidad.
No, la responsabilidad es la responsabilidad es que nosotros hemos asistido a decisiones judiciales.
Eso es otro debate diferente, Emilio.
Eso es otra cosa
que ya se ha hablado y se ha debatido. Pero estáis actuando con irresponsabilidad porque hay mucha gente dolida porque su equipo ha bajado, están escuchando el programa y estáis contando los mundos de Yupi.
No, pero que no es los cuentos de Yupi, Isaac, que hay un caso en los tribunales, que los cuentos de Yupi.
Que sí.
Donde tienen que estar contentos hoy es en Almería con el VAR, porque gracias al VAR.
Gracias al VAR, no lo digamos ya más, Juanma, gracias al VAR, no, porque el VAR es una máquina, gracias a que los tíos del VAR
eso es.
Han aplicado...
Perdón, aquí se riñe por todo.
Los mismos, o familia de los que se vivieron en no la dos días,
sí, o los de la jugada de Carvajal.
No lo sé, pero el Almería está en primera división gracias a que alguien que estaba viendo el partido en la tele dijo, oiga, que esto es penalti. Recordemos que le sacaron amarilla al jugador de la Almería por a Ramazani por tirarse, ¿eh?
Claro, pero es que
a María bien hecho, pero vamos a criticarlo también. Venga.
Claro. Hoy podrían haber ido al VAR también,
pero
para ver.
Oye, Cañizares, querido, no digamos cosas raras. Penal. No perfectamente, ¿no? Puesto. Los mismos tíos o primos hermanos que las dos jornadas anteriores con el Español se dividieron, no, colegilmente. Los mismos. El VAR es cojonudo. Ya está. Hoy ha sido cojonudo.
Los mismos no, otros.
Un peso decisivo en que un equipo de segunda división. Ya está, no decimos otra cosa más. Ahora, como gusta tanto, sigamos el año que viene con esta tomadora de pelo.
No, sí, vamos a seguir.
Ah, pues ya está.
No te preocupes. No
hay marcha atrás.
La culpa será mía, sí.
No, mía tampoco
la,
es.
No, di la verdad. No te quedes en la coña de que hoy salvará a la Almería con razón.
Hoy ha salvado a la Almería.
No estoy haciendo ninguna coña. Yo lo único que digo es que en Almería hoy están en primera división porque hay una decisión del que está en el VAR. Bueno, vale, perfecto.
Claro,
pero pues ¿y qué quieres que? Y no, eso también
nada,
lo he dicho.
Pero escúchame una cosa. Habrá que decir que estos señores, a los cuales unos cuantos de esta tertulia los tienen en los altares, a mí me parece una estafa, porque se vivieron dos jornadas seguidas con un equipo que está en segunda división. Y hoy han acertado con el Almería, felicidades al Almería, porque era penal.
Tú solamente, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo lo que pues le pasó al Español, no te lo he discutido en
dos
ningún
veces.
Caso,
dos.
Pero es que da la sensación de que solo ha pasado eso. Durante el año ha habido muchos errores de VAR que han sido criticados y censurados. Hoy ha habido un gran acierto de VAR que creo que merece ser elogiado. Nada más.
Pues estupendo. Nada, que les den el precio.
Por cierto, hablando del VAR, 180 rectificaciones VAR, muchísimas más que las primeras temporadas. Cada vez tiene más incidencia. Y la clasificación ha sido la más alterada de todas por el VAR.
Un escándalo. Un escándalo, pero si lo queréis ver como
relajaros, que esto no lo van a quitar. O sea,
si no quitaron, no lo van a quitar.
Lo
pueden cambiar, ¿eh?
Pero seguiremos diciendo que
el VAR es una gran herramienta. El tema es que el que está delante del VAR sepa lo que tiene que hacer.
Y
los de abajo, también. Que
no, los de abajo yo lo disculpo.
Pero Antonio está derivando también. El árbitro está más relajado, está perdiendo la intuición, está capado.
No hay casualidades, querido.
Quiero hablar
Manolo. No hay casualidades.
Juanma, el otro día le pregunté, no sé si fuiste tú o yo, le pregunté a Simeone: ¿usted sabe lo que es una mano? Y te dijo: no. ¿Te acuerdas?
Hoy lo ha vuelto a decir.
Pero se lo preguntamos el jueves, se lo preguntamos en el partido.
Sí, pero eso no es un problema del VAR.
Y le pregunté: ¿y sus jugadores saben lo que es una mano? Y me dijo: tampoco. No, esto no es un problema del VAR. Es que cuando hablamos de la palabra VAR, todos identificamos la palabra VAR, pero todos estamos señalando a los señores que se sientan en el VAR. Esto es un problema del CTA. Esto es un problema de los árbitros de nuestro país.
Y no es
ahora,
casual.
Decir la palabra VAR es como decir la palabra BOR, BIR o BER. Esto es un problema de los árbitros de este país que tienen confundidos a los entrenadores, a los jugadores, a los aficionados, a los periodistas,
a
los
mismos
presidentes y al mundo entero. O a ellos mismos, como ha dicho ahora bien Miguel. Este es el problema que tenemos en el fútbol. Que nadie sabe lo que es mano o lo que no es mano, cuándo quiere al VAR o cuándo no quiere al VAR, cuándo te llama el del VAR o cuándo no te llama el del VAR.
Manolo, ¿te acuerdas de la porra que hiciste en el comienzo de la temporada?
Me acuerdo.
¿Te acuerdas de todo? ¿Os acordáis todos de vuestras respuestas en el porrazo del partidazo?
Yo sí, porque me lo han pasado.
Yo solo me acuerdo de que tengo a la Real en Champions.
Es verdad, eres el único que la ha puesto.
Pues ahora, en un instante vamos a repasar la porra
factura.
Y vamos a pasar las facturitas de los listos del tertulión. Habrá consecuencias.
Yo voy a ir a Donosti este verano.
Yo es que adivino como Antonio.
Habrá consecuencias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno: al Español lo han masacrado y si un juez hiciera justicia sería un precedente muy bueno. Los árbitros también tienen que responder por sus errores. Por favor, y este mensaje lo mandaban hace 10 minutos, antes de que lo dijéramos nosotros. Por favor, hablad de que el VAR también imparte justicia muchas veces. Si hoy el VAR no entra en el penalti clamoroso que le hacen a Ramazzani, el Almería sería equipo de segunda división. Esto también hay que decirlo. Siempre os quejáis de que los entrenadores no hablan. Y Carlos Carballal, que es un libro abierto, os parece que se explaya demasiado. No hay quien os entienda.
¿Quién ha dicho eso?
Pues esto.
Cañizares.
No, mentira.
Vale, vale. Vamos, no he dicho a mí eso. Me parece que ha sido muy amable atendiéndonos y que ha estado muy claro en sus explicaciones. Y además amor, muy, con amor, muy conciso.
Mira, otro dice, me imagino que el tuit del Atlético de Madrid debe estar justo al lado del que pusieron quejándose del gol que le dieron contra el Español, ¿verdad? Y otro diente sobre el Madrid dice, un inglés de 30 años para relevar a una leyenda del Madrid. Ni harto de cerveza barata, no lo quiero. Y escuchad a otro oyente hablando sobre el entrenador del Celta, sobre Carlos Carvajal.
Entre todas las tristezas y alegrías de la noche, salta el entrenador del Celta diciendo que él se tiene que pensar porque él, claro, él ha ganado todo, vamos. Es más, yo le pregunto a todos los niños que les gusta el fútbol por el entrenador del Celta y todos los conocen, vamos. Es un killer, ¿sabes? Es un crack. Madre mía, ni que fuese aquí campeón de la Champions. Ahora, buenas noches.
Sí, vamos, un mensaje que alguien dice, está dudando porque tiene una oferta del City.
Es buenas noches, Mister, le faltaba por decir.
Ay, Dios mío. Señor. 12:44, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El día que tuvimos el primer tertulión de la Liga, hicimos lo que llamamos el porrazo del partidazo. Una macro consulta.
Sí, porrazo, pegado, vamos.
Una macro consulta, no todos, hay gente que haya acertado. Una macro consulta a los miembros del tertulión sobre diferentes puntos. Algunos son objetivos y otros subjetivos que iban a pasar en esta Liga. Es decir, objetivos. Preguntamos quién iba a ser el campeón, quién iba a jugar Champions, quién iba a ser Pichichi, Zamora, primer entrenador despedido. Preguntamos si Vinicius iba a marcar más o menos de 15 goles en Liga, porque como había esa historia de la pasada temporada con Lama, pues hicimos esa pregunta. Y luego había cosas más de opinión. ¿Quién iba a ser el MVP y la decepción? ¿Quién iba a ser el...? No,
hay respuestas gloriosas, ¿eh?
Sí, hay una gloriosa, Lama. ¿Te acuerdas quién dijiste que iba a ser el jugador revelación de la temporada? ¿Manolo? ¿Si me estás escuchando? No, no me estás escuchando.
Manolo gana el jugador revelación. Sí, yo gano el primer entrenador despedido.
Sí, primer Manolo, ¿estás por ahí, Manolo? Que te escucho ahora.
Yo, ahora.
Ah, es que es muy difícil. A ver,
se corta porque él quiere. No le interesa escuchar.
Hey, Paco.
Bueno, campeón solo lo han acertado Guas.
Guas, claro. Que dijo el Barça, sí, efectivamente.
Albelda.
Y se acabó.
Y ya está.
Y se acabó. Ni Rico dijo el Barça. Rico dijo el Madrid.
Ni Emilio.
Sí, Emilio.
Ni Emilio dijo el Barça, dijo el Madrid.
Veníamos de lo que veníamos.
Claro, sí, veníamos.
La Real solo la acierta Rico.
La Real en Champions solo la acierta Rico, efectivamente.
Habíamos puesto muchos al Villarreal, otros al Betis, aparte de los tres de siempre.
Eso,
decir.
Eso no está mal.
Bueno, y si sancionan al Barça...
Hay cosas gordas, de verdad.
El primer entrenador despedido fue Julen Lopetegui, ¿no?
No, fue Francisco.
Ah, Francisco,
el del Elche.
Recuerdo en la apuesta de ese día que yo dije, he dudado hasta el último momento entre Francisco y Lopetegui, ya, sí. Y voy a decir Lopetegui.
Bueno, ninguno acertó. El premio es para mí, que dije Aguirre.
Sí,
Aguirre. Aunque me...
Y lo han renovado.
¿Cómo le renové por 4 años? Me siguieron Albelda y Emilio, en Aguirre.
Fouto dijo Xavi. Y,
sí, el premio es Xavi, sí, perdón. No, el premio es para Fouto, de verdad.
Y Guas dijo Ancelotti, que bueno, Guas hay que tomarlo como hay que tomarlo.
No, yo también me lo dije.
Vale. Jugador revelación. Lama dijo Joao Félix.
Ha sido la revelación.
Sí,
del Chelsea.
Del Atlético, la revelación del Atlético.
En la primera jornada hizo 3 asistencias.
Los nombres de la revelación es Jackson, bueno, mira, ha terminado bien y nos ha dejado bien a Albelda y a mí.
No está mal.
Joao Félix, Hazard lleva 2 votos,
Sí.
El Ciro de Tomás Gual y Ciro. Mohamed Alicho, bueno.
Ese fui yo.
Lucas Cañizares, sí, Palomar.
Palomar. Pero es que ha estado muy bien Courtois.
Kaiki.
Ese yo, el central de la Almería.
Emilio dijo Kubo.
Kubo, mira, pues...
Kubo ha estado bien.
Bien, Emilio, bien. Bien, Emilio.
¿Cuál dije, buen Paco, jugador. Dije yo.
Tú, Morata, que como revelación ya...
sí.
28 años entra difícil. Y Camello.
Ha sido Pichichi de su equipo.
Bueno, pero revelación.
Pichichi. Han acertado el Pichichi, que es Lewandowski. Paco González.
Antonio Ruiz.
Miguel Rico. Emilio Pérez de Rozas, Ciro López y Antonio Ruiz. El resto, todos dijeron a Benzema, salvo Guas, que dijo a Pedri. Sí.
Porque se lesionó, si no.
Sí. Dame claro, que no tengo suerte.
En el Zamora nadie ha acertado.
Nadie. Nadie
el Zamora,
dijo
el Zamora de Guas.
No, el Zamora de Guas fue...
Leconte.
Leconte.
Estuvo ahí, pero no tuvo suerte.
Hay un Remiro, que ha puesto Miguel Rico, y todos los demás es Oblak y Courtois.
Sí, sí.
Yo ya aposté mucho por la Real, muy fuerte.
MVP y decepción. MVP, a ver, Paco eligió a Vinicius, Lama a Courtois, Tomás Guas a...
Bernardo Silva.
Bernardo Silva, claro, estaba viendo B. Silva, digo que B. Silva en la Liga Española, ¿quién es?
Bernardo
Silva.
Bernardo Silva, Silva, buen hombre.
Me gusta mucho esto.
Pedri, Cañizares, Albelda dijo Rafinha, Palomar dijo Benzema, MVP, estoy hablando, ¿eh? Rico dijo Joao Félix, MVP.
Vaya.
Emilio dijo Pedri, Ciro dijo Benzema, Antoñito dijo Joao Félix. Hombre, bueno, Antoñito. Bueno, bueno. Antoñito.
Antoñito y Lama creían en Joao Félix con lo que han rajado.
Con lo que habéis rajado de
suerte.
Eso me lo has manipulado, tío.
No, yo.
He sido yo el de Joao Félix.
Y Antoñito también.
Y Antoñito. Emilio Santi dijo Pedri.
Esa mentira no es verdad. Como yo. Yo no lo he dicho.
Fouto dijo Baena.
Es muy difícil decir quién es el mejor de todos estos, pero...
El MVP de la temporada pues puede ser estar pues, entre
Griezmann, entre el portero del Barça y Griezmann
y Ter Stegen, yo creo. Entre sí, Griezmann y Ter Stegen.
Sí, no, pero de los que han votado aquí, de los que hemos votado aquí, de luego en portadas gano yo.
Ah, sí, sí. Luego decepción, Paco dijo el Sevilla, Lama dijo el Barça, la decepción. En Europa sí. Guas dijo el Madrid.
Ha hecho una gran temporada.
Mira,
la agradecimiento de Cañizares es el premio, ¿eh?
Sí, total. Hay
decepción para Santi Cañizares. Griezmann.
Sí, porque era el momento ese donde Griezmann era el
solo podía jugar media hora,
y sí. Y yo pensé que iba a hacer todo lo contrario que hizo, que es sí. Bueno, pues oye, pues no pasa nada, darme el dinero y
Albelda dijo Dembélé la decepción. Palomar dijo el VAR, ese jugaste sobre seguro,
claro. Claro,
no tiene ni que valer.
Rico dijo el VAR.
Decepción hasta cuando acierta.
Emilio dijo Rüdiger la decepción. ¿Qué te dijo Rüdiger a ti, pobre hombre? O sea, Ciro dijo Xavi.
Otro premio también para Ciro.
Sí. Antoñito dijo Tchouaméni. Fouto bien, dijo Hazard.
Fouto bien.
No está mal tirada, ¿eh?
No, es que Hazard no llega ni al nivel de decepción. O sea,
y ahora, atención.
No, me quites méritos.
Pero si atención. Es un hombre lesionado. Eso lo puede computar. Un hombre lesionado no ha
tenido tiempo ni de decepcionar.
Vinicius. Pues Vinicius ha marcado 10 goles, Vinicius, en Liga.
Solo.
La pregunta era si iba a marcar más o menos de 15, que era la gran apuesta que teníamos con
Lama. Ninguno dijo más de 15.
Sí.
Yo.
Rico dijo más de 15.
Ah, pues mira, uno.
Y Emilio.
Y otro Emilio, más. Emilio dijo más de 15. Y Paco dijo 15. El resto, todos dijeron menos de 15.
Para que veas.
Pues mira, todos.
No. El año anterior sonó la flauta.
Bueno, ha marcado 23 en toda la temporada.
Sí, no, ya
es que lo suyo es la Champions.
Con
la persecución arbitral que ha tenido.
Por favor, ha sido un hombre vilipendiado.
La pretemporada hizo 10.
Pero vamos a ver, Manolo, si tú el año pasado le sumabas o le quitabas goles, no me acuerdo cómo era para.
Sí, no, lo que tú digas.
Iba y venía la jornada.
Yo te dije el año anterior.
Bueno, escucha, Manolo, tú perdiste la apuesta con Vinicius un año y la ganaste otro. Tampoco estás 1-1.
He dicho que perdí un año.
Eso
porque
es.
Marcó más de 15.
Eso
y
es.
Ya gana otro.
Eso
y
es.
Sigo pensando.
Perfecto.
Que es muy difícil que meta más de 15. Lo sigo
y
pensando.
Y si sigues hablando, nos convences de lo de Joao Félix.
Y en el
no,
resto
de... oye, o tú me convences de los dos que has dicho, que también me han ganado.
No, yo lo tengo claro. Yo no he entregado. He puesto así las manos y he dicho que me detengan.
Manolo, es que no has acertado nada.
Bueno, lo de Vinicius.
Sí,
¿no?
Lo de Vinicius solo. Sí,
con eso me vale.
Para ganar la discusión. Sí,
no, te quiero decir que tampoco te, que he estado sumando aquí, tampoco te pienses que ha habido alguno que haya sacado un 27. Vamos.
No.
Y salvar que he ganado yo por cumbre.
No está mal. El MVP que yo le di a Courtois no está mal. Courtois, hoy le he estado viendo el partido contra el Atleti Bilbao, no está mal el chaval.
Oye, ha sacado una mejor mano tremenda.
El mejor del partido.
Ahí, ¿eh? Y luego lo demás es todo discutible, lo demás es todo discutible.
Sí,
porque, por
sí,
ejemplo, sí, yo, por ejemplo, a Fouto sí que le doy mucha bola diciendo Baena, porque, oye, Baena ha hecho una temporada
espectacular. Sí, señor, tiene mérito lo de Fouto.
Sí, sí.
Ahora, que Xavi ha ganado la Liga, evidentemente la ha ganado, pero también si lo que computamos es la temporada...
Ahí sí que vale, los goles de Vinicius no, ahí sí
bueno,
que vale.
Bueno, escucha, la temporada...
Si ha ganado la Liga, entonces claro, en la Liga no ha podido...
Si es mala la temporada de Xavi, no
es
sé
Liga,
yo ya.
Es Liga, 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 el porrazo de la Liga.
Por eso no ha podido decepcionar porque ha sido el mejor.
Por eso.
Claro, por eso mismo.
Pero cubrimos un amplio espectro, ¿eh? Está todo.
Yo ya haría la porra del año que viene.
Sí. Dejarle hablar y nos convence de lo de Joao Félix. No, dejarle hablar.
¿Sabes lo que tiene una porra? Los fichajes que vaya a hacer, por ejemplo, el Madrid para la delantera. Claro. Si lo hacemos ahora, no acierta tampoco ninguno en tres meses.
No, de luego.
Es que eso, esa es gorda. Bueno, pues esta es la porra del partidazo que vamos a publicar.
Y yo que me he jugado la casa, las apuestas a que el Atleti quedaba segundo porque me convenció Antoñito.
Mira, te ha faltado un minuto para
la ha perdido, oye.
No, bueno, ha habido una jugadita.
A dormir bajo un puente
y un
hoy.
Penalti no pitado.
Una jugadita de VAR ahí siempre, también.
Sí, bueno, cierto, pero claro, que la jugadita de VAR de esta semana, pero la del gol del Español, que está en los juzgados y no sé qué, esa fue contra el Eldense, ¿contra qué equipo?
Cañizares.
Claro, es que siempre estamos igual.
Como lo den la cautela al Español, os quiero ver.
Claro, o sea, cuando al Español le perjudican porque le dan el gol al Atleti, ese es para el Eldense.
Espérate.
Para el Eldense. Pero cuando al Atleti le perjudican...
Liga de 24 o 25.
De verdad. Me dio el Cholo un recadito para todos vosotros cuando os reíais de que yo distinguía
el jueves
entre candidato y aspirante.
Es que el jueves entrevisté a Lama y a Antoñito y vino el Cholo también a la entrevista.
Cuando yo decía que...
Por cierto,
no entendíais...
todo lo farruco que te pones hoy, el jueves no te vi farruco. ¿Eh?
No, ¿y dónde estabais?
No, porque ¿sabes por qué, Manolo? Porque me sentí muy incómodo viendo cómo atosigabais al Cholo, tú y Antoñito, y yo no quiero que la gente se sienta mal.
Yo quiero preguntar dónde estaban todos los entrenadores.
Nuestra función fue ser mamadores y lo cumplimos. A ti te contrataron para atosigarle y te acabaste siendo otro mamador.
Nosotros nos contrataron
para mamar en esa entrevista.
¿Cómo se revuelve? Es que te conozco cuando yo empiezas así, es que está revuelto.
Ahora, si tú invitaras a los que le hubieran fustigado, no lo entiendo. Yo pensé, eso es que Juanma lo va a machacar.
No,
como te vi haciéndole preguntas durísimas, digo, bueno,
no, pues
también está entre los mamadores.
No quería romper el aura que estaba generándose en el estudio porque
mira,
era un poco...
No te preocupes.
Ojo, un segundo.
Podrías haber llamado a Gonzalo Miró, a Palomar, a Emilio, claro. A todos estos.
Me preguntó el Solo.
Sí, a mí últimamente no me llama demasiado, ¿no?
Aló, permiso.
Dime.
Me preguntó el Cholo dónde estaban todos los enterradores que durante todo el año le habían matado.
Es que les puso foto liberal ese día.
Yo le he dicho, digo, no, que no han querido venir. No han querido venir.
No, eso es mentira.
No se atrevían, yo le dije eso. No han querido venir,
no
se atrevían.
Que solo no tienen lo que hay que tener.
Y tú estuviste ahí como un valiente, ¿no?
No tienen lo que hay que tener. Hombre, yo he mantenido mi línea de todo el año.
Sí. Tu línea de todo el año, es decir, que yo, Félix, iba a ser la estrella del Atlético Madrid.
Eso lo dije después de la pretemporada que le marcó 3 al Madrid en una
misma. Claro, bueno, tu línea del año.
Eso fue hace 2 veranos.
Yo he perdido la casa por tu culpa.
Sí, hace un par de años eso.
Ahí lo pensé.
Bueno, Antonio, tranquilo, que los únicos que hemos fallado es tú y yo. Los demás no se
la verdad, sí.
Los demás han hecho pleno. Yo creo que han hecho. Alguno mira hasta pleno al 15.
¿Le puedo hacer una pregunta sobre la mano de Mandy a Foutu? ¿Te han dado alguna explicación? ¿O se considera que eso no es penalti de verdad?
Bueno, hay una justificación que supongo que tendrá el árbitro del VAR.
Pero el comité no te ha dicho, pues creemos que se ha equivocado.
¿Tú qué crees,
no sé.
Paco? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu? Si tú estuvieras en el bar y no lo hubieras llamado, ¿qué hubieras pensado?
Que estoy borracho.
¿Cómo justificas que no se pite esa mano?
Imposible.
Pero González,
o sea, si tú haces una encuesta entre 7.000 millones de terrícolas y pones la mano de Kroos y la mano de Mandy y te dicen una se ha pitado penalti, vale. Y todo el mundo diría la de Mandy, coño, que ha pitado un gol.
Vale, pues entonces ya está.
Cuéntanos de verdad cuál puede ser, en qué se basa, cuál puede ser algo que no vemos.
Yo ya la he escuchado, la justificación. ¿Quién la ha dado? Pues se ha dado. Joseba la ha dado.
Bueno, pues cuéntanos.
Joseba, vuestro compañero en este programa, acaba de hace una hora. Yo lo estaba escuchando. ¿No escucháis la COPE? El tiempo de juego. ¿Puedes repetirla? ¿Puedes repetirla?
No, de jugada. Llevo 38 jornadas.
Pero puedes decirme lo que ha dicho Joseba.
No voy a hablar en la jornada 38.
Pero vuestro compañero.
Coño, pues estaba Antonio Ruiz, supongo, cuando estaba hablando Joseba, ¿no?
¿Tú no puedes verbalizar lo que ha dicho Joseba?
Que no te pedimos opinión, tranquilo. Cuéntanos.
Nah, ya está. Yo no sé nada de jugadas ni de a mí no me metáis en líos que yo no quiero saber.
¿Pero qué dijo Joseba? ¿Qué ha dicho Joseba?
37 jornadas muy
tranquilo. Pero Fouto, escúchame, ¿qué ha dicho Joseba?
Arreglaros entre vosotros, Fouto, pelearos entre vosotros,
Fouto, ¿qué ha dicho Joseba? ¿Qué ha dicho Joseba?
Pues vete al copión y lo escuchas.
Es que ahora no puedo ir al copión, estoy en directo.
Bueno, pues ya está. Tu compañero Joseba habló de esa jugada en la hora de 11 a 12.
Ay, Dios.
Y ha dicho lo que el árbitro de Brar habrá supuesto es esto. Y lo ha explicado.
Bueno, pero
es
que
bueno, de verdad, es que esto ya no es que es ya minuto, no es que no opine, es que no puede decir que Joseba.
Es un minuto kafkiano, la gente
no,
esto es que les van a flipar, ¿eh?
Esto es de frenopático,
porque yo es lo que he escuchado de Joseba, pero que yo no estoy diciendo que yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? No tergiversar. Yo no estoy hablando de Juan, estoy diciendo
si no has dicho nada
mal. Yo lo que he escuchado de Joseba.
Tú has dicho Fouto que no te crees,
eso de que no hay de que no hay ninguna explicación en el mundo y tal. Yo he escuchado una, pero que yo no estoy dando ni la razón ni quitando la
razón. Pero está hablando Arauz, que esa mano iba a ser apoyada en el suelo.
Sí, claro.
Eso
pero
es
esa
lo
mano.
Que, lo que cree Joseba, que ha interpretado el del VAR.
Hombre, no, claro.
Ha salido,
sí, es lo que dice,
como un portero de balonmano.
Pero era de Burgos Bengochea el que estaba pitando, ¿no?
Todo.
Era de Burgos Bengochea. Sí. Pero sí, de Burgos Bengochea haces el gesto, evidentemente, en el campo. Le hace ese gesto para explicar la acción. Pero es que la historia está en que Mandy aprovecha eso para tapar ese espacio.
Claro, hace una parada. Hace una parada de portero.
Pero vamos, clarísimamente.
Mira, es una zamorana.
A principio de temporada, Fouto y yo asistimos a una conferencia de Medina Cantalejo Fouto, y un par
¿para
y dos,
qué fue Fouto?
Y dos o tres árbitros más que explicaron, y recuerdo perfectamente que Medina Cantalejo explicó y que esa mano, cuando intercepta la línea de gol tan cerca, da igual que sea voluntaria, involuntaria, intencionada, natural o antinatural, eso hay que sancionarlo. Fouto, ¿es verdad o mentira?
Que no fue, que no quiere.
Yo creo que no se explicó
no
así.
Estaba,
pero bueno,
ese día, ¿eh?
Bueno, Antonio, yo estaba en la reunión y tú irías a otra.
Con esto quería decir Medina, que ese tipo de manos no tiene ninguna...
No, pero Antonieto, pero es que...
Yo creo que el ejemplo no era esa mano, pero bueno.
Medina os reúne a
una mano que intercepta.
De todas maneras, no os preocupéis que ya no va a haber más explicaciones de Medina. No os preocupéis, ya no va a haber ninguna mano.
Se lo va a cargar. Yo libero a Medina.
Se cargan,
sí,
todas las explicaciones estas, reuniones, convocar a periodistas, se acabó.
Pero se cargan a Medina.
Se acabó la rabia. Se acabó. Época de Sánchez Arminio, curantismo, ya no se explica nada.
No, sí, yo estoy defendiendo, perdona.
Porque si se explica. Ya,
yo estoy defendiendo
no
a Medina Cantalejo. O sea, yo estoy defendiendo a Medina.
Se han hecho reuniones para explicarla.
Antonio, déjame con
se han hecho.
Solo
no,
yo con
Fouto. Se han hecho reuniones.
Estaba hablando yo con él.
Espera, Antonio.
¿Me dejáis hablar?
Fouto, no, te pregunto yo. Pregunta-respuesta, Fouto. Cuando dices ya no va a haber más explicaciones, ¿es información o es una ironía tuya?
Es información. Medina Cantalejo ha dicho que antes se iba un árbitro a los vestuarios, se explicaba a los jugadores, a los entrenadores, una semana antes de empezar la liga. Se convocaba comentaristas, periodistas, narradores. No iban todos, porque algunos pues están todavía de vacaciones, que es lógico. Tienen mejores cosas que hacer que escuchar una hora media a Cantalejo. Entonces, como eso ya se ha hecho 5 años y no ha dado sus frutos porque nadie sabe, como decía Lama, lo que es malo y lo que no es malo, pues ya no se habla más. Y encima algo peor, Juanma, algo peor. Es que se ha tergiversado y manipulado cosas que se han dicho dentro de una reunión que no se han dicho. Que esto es lo más grave, porque una cosa es que tú no te enteres de una norma o que no la aceptes o que... No, no, es que se ha manipulado lo que se ha dicho dentro de esa reunión que no se ha dicho. Ha habido gente que ha dicho, se ha dicho esto y no se ha dicho eso. Entonces, como eso se ha hecho todos los años y no ha dado sus frutos porque nadie se entera de nadie, todo el mundo se queja, pues el comité corta por lo sano, ya está.
Y Medina
no
va
alto, ya todos descansamos tranquilos.
Pero Medina va a seguir, ¿no? Medina va a seguir.
Bueno, pues eso supongo que sí, pero eso lo tendrás que preguntar, ¿eh?
Pero Juanma, lo que la gente de la calle se pregunta, en esa misma área de Villarreal, el señor Álava resbala, y le pitan el penalti más cómodo, más cómico, digo, desde la Guerra Púnica Segunda. Y hoy a este tío no le pitan penalti. Esto el año que viene estaremos igual. Hable bien a Cantalejo o a ver su prima. Claro, porque Álava resbaló.
Porque no tiene explicación.
No tiene explicación.
No tiene explicación.
Pues entonces, ni decir explicación el penalti que le pitaron al Madrid, que le costó el partido, por cierto, y la jugada de hoy. Y esto,
Tomás,
nos acostumbrando
Tomás, mira
a que
una cosa. No vamos a estar igual. Estaremos peor. ¿Sabes por qué, Tomás? ¿Sabes por qué vamos a estar peor? Porque cada vez los árbitros son peores.
Ah, bueno, pues entonces estamos de acuerdo.
Cada vez los árbitros son peores. ¿Y sabes por qué son peores?
Porque los porque han no embolcado. Hay árbitros. Porque los han
no, embolcado. No, no, porque no hay árbitros. Porque la gente ya no quiere ser árbitros. Porque ¿sabes qué pasaba antes? Que las agresiones en el fútbol base no se veían. Ahora se ven. Ahora tú a tu padre le quieres decir que quieres ser árbitro y te manda a la porra. No hay árbitros. Y los árbitros no se compran en un supermercado. Los árbitros que están en primera ahora son los que ahora están en segunda, en primera red, en regional, y no hay árbitros. Porque no hay árbitros en las territoriales. Porque antes había árbitros por vocación. Y ya no hay. Con lo cual, cuanto menos haya, la calidad se va a resentir. Y cada año vamos a peor. Porque hay un nivel de crispación que es para llevarse las manos a la cabeza. Hay un árbitro que sale todas las semanas en un vídeo de Real Madrid Televisión que a su hijo de 10 años el otro día le dijeron que su padre era un ladrón.
Eso es vergonzoso.
Entonces, eso es lo que no se puede permitir. El nivel de crispación. El acusar a árbitros inocentes de que un tío haya estado 17 años cobrando del Fútbol Club Barcelona. Y se ha acusado. Y se ha puesto fotos de los árbitros de Hernández, de Sánchez Martínez, de donde viven, de sus casas con sus familiares. Se ha publicado donde viven con sus familias. La dirección. Y eso es lo que no se puede permitir. Eso es lo que no se puede permitir, ese nivel de crispación que hemos tenido esta temporada. Es indigno, indigno. Más allá de que se hayan equivocado, que seguramente se han equivocado y sean los peores del mundo. Pero el nivel de crispación que hemos creado esta temporada es indigno, indigno. Y todos nos lo deberíamos hacer mirar, todos, porque todos somos culpables. Por eso cada año van a ser peores, porque no hay árbitros. La gente no quiere ser árbitro.
Pues traigámoslos de fuera.
Pues traigámoslo de fuera, claro.
Oye, que haga esta exposición tan sentida y que termines tú con una frase, bueno, los traigan de fuera.
Es que es verdad, lo llevo pensando mucho tiempo. En el Madrid juegan dos españoles. ¿Pasa algo porque vengan tres árbitros alemanes?
Un poco más de tacto, hombre.
Escucha, en el clima no le digo nada. Lo que digo es, si somos malos y cada vez vamos a ser peores, y Medina Cantalejo tiene un discurso, pero ha ido a peor todo... Pues habrá que cambiar a medida.
Paco, pero que esto es un problema global, Paco. Que no se entra en la cabeza, que esto es un problema global. Que en el top élite de la UEFA hay un árbitro que va a pitar la final de Champions, que va a pitar semifinales. ¿Cómo un árbitro en Europa puede pitar la final de la Champions y semifinales cuando eso jamás ha ocurrido? Es que pasa igual. Si no es un problema del arbitraje español, si los árbitros españoles son los que más han pitado en Europa. Que esto no es opinión, esto es información. Los árbitros españoles son los que más pitan en Europa. Los que más. Que tenía Pedro Martín, el problema no es España, Paco, el problema es un problema global, que antes no se veían las agresiones en el fútbol base, ahora con redes sociales, con vídeos, se ve todo, y un chaval, lo normal es que no quiera ser árbitro.
Sí, pero ¿cómo antes va a ser un chaval? No se cobraba y ahora cobran 200.000 pavos. O sea,
perfecto, muy bien, entonces si todo lo arreglas con dinero, perfecto, pues ya está.
Que teniendo razón en
como ahora cobran más, ahora hay que dudar
no,
de ellos y hay que apalear.
No,
todos
estoy diciendo que por ese lado es mucho más atractivo ahora que antes.
Que teniendo razón en el nivel de acoso a los árbitros, recuerdo que hace 30 años se les pegaba mucho más y la gente sabía que se les pegaba y se les insultaba y se les perseguía
justamente porque no se veía.
Lo que quería yo decir mucho antes, más que ahora. Si me dejáis, lo que yo quería decir antes es que en esa charla a la que yo asistí con Fouto, Medina Cantalejo me pareció que daba un mensaje muy claro, muy transparente y muy saludable para el fútbol. Y que Medina Cantalejo me da la impresión de que es el único que lo tiene claro ahí.
Sí, Antonio, pero no hacen caso a nadie, pues no vale de jefe. Bueno, o sea, dice, sí. No, se van a pirar penaltitos. Primera jornada, 6 penaltitos. Pero, coño, pues o cambia la gente o dimite.
No, y otra cosa, que no le haga caso a la gente no significa que no puede dar charlas, porque él tiene que insistir claro, e insistir. Claro.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Arauz.
Totalmente de acuerdo con Fouto y eso que nunca lo estoy. Hemos criminalizado a los árbitros y el ambiente es irrespirable. La única solución con el VAR es eliminarlo. Lo que se necesita es un reglamento claro y que la decisión del árbitro, que es el juez que ve la jugada en directo, sea aceptada por todo el mundo. Las imágenes engañan y se ha comprobado que no sirve para acabar con la polémica. A ver si decís algo de la entrada de Carvajal a Yuri Berchiche, que ha ido a por él, le ha lesionado y se ha ido solo con tarjeta amarilla.
Ha sido lamentable.
Adiós, Messi Benzema. Muchas gracias por tu dedicación, por tu lealtad y sobre todo por tu buen fútbol. Que te vaya muy bien donde vayas y hasta siempre. Otro oyente dice, el Madrid se ha quedado casi sin españoles. Asensio se va. Y si se van Ceballos y Nacho, yo lo siento, pero dejaré de ser seguidor del Real Madrid después de toda una vida, después de 63 años. Es una auténtica pena. Y otro oyente dice, haciendo el trayecto Montmeló-Cartagena después de ver el Gran Premio de España y escuchando el tertulión. Sois los mejores. Viva el Nano, viva España, viva Cartagena y viva la cadena COPE.
Muy bien. Sigue el tertulión.
Pues es momento, ahora como cada noche a estas horas, de abrir Winamax. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la finalísima de la Champions del próximo fin de semana, ese partidazo entre el City y el Inter de Milán. Mira, ahí puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto. Me fijo que el 2-1 tiene una cuota de 8 euros. Y puedes apostar también a goleadores. Mira que el primer gol de la final lo marque Haaland, se paga a 3.15. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Meta el golazo decisivo en la finalísima de la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
1:15, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, tramo final. Ha jugado el Real Madrid en el Bernabéu, empatado con el Athletic, acaba segundo la Liga, y ha jugado su último partido Karim Benzema. Durante toda la semana parecía que iba a ser el último partido. Benzema tiene un acto el jueves con Marca, recibe el Marca Leyenda, y por lo poco que dice en ese acto, da a entender como que todo lo que se había dicho durante la semana, de que se podía ir y todo eso, por cierto, la primera, Arancha Rodríguez, en la cadena COPE, da a entender como que son habladurías de internet. Después, Pablo Polo, que es un pedazo de periodista, uno de los tipos más solventes que yo conozco en el periodismo deportivo, serio, buen compañero, currante, controlador absoluto del mercado francés, dijo que Benzema se iba a quedar. Y hoy, de manera sorprendente, porque creímos esa información, porque siempre creemos las informaciones de Pablo Polo, Benzema, o el club, anuncia a mediodía que deja el Real Madrid. Y por la tarde ha jugado su último partido. Ha recibido el cariño de la afición cuando le ha retirado Ancelotti del campo. Y
Ancelotti, que dijo ayer, tiene un año más de contrato, no tenemos duda. Lo dijo ayer en la rueda de prensa Ancelotti.
No sé cómo se ha gestionado esto. O sea, no sé por qué esta semana se ha jugado así un poco al gato y al ratón. Si tenéis más información de lo que ha pasado con...
¿Por qué ha engañado a todos,
Juanma? ¿Ha jugado Benzema o ha jugado el Real Madrid?
Juanma, ¿puedo decirte?
Sí, 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 sí.
Es que ha engañado a todos. Yo sé que a un compañero del vestuario que le preguntó, ¿vas a seguir?, le dijo que sí, pero no hace 10 ni 15 ni nada, se lo dijo hace 48 horas, le dijo que iba a seguir. Ancelotti, como bien dice Roberto, lo dice ayer en rueda de prensa. Yo creo que es que ha jugado con todos. Yo creo que Benzema, no sé qué razones tendría, pero ha jugado a la ambigüedad, ha jugueteado con su futuro con el Madrid. Y sinceramente no
estoy de acuerdo.
Por qué.
Yo creo que a Florentino se lo dijo. Por eso Florentino empezó a hablar de Kane. Si no, vamos, no piensan en una doble delantera de veteranos.
No digo a Florentino, digo al entrenador y a los jugadores.
Y le reconozco a un compañero, Rubén Cañizares, que en el ABC el miércoles dijo: está hecho con el Al Ittihad y lo ha hecho su tío. Lo estaba leyendo ahora. Su tío Farid ha sido el que ha hecho la operación. Quiero decir que a cada uno le llega la información, y en este caso los compañeros del Marca pues se tiraron un triple.
No, si Arancha fue la primera que dijo que se iba. Arancha Rodríguez dijo el lunes que se iba. Pero lo que te digo, que a un futbolista de la plantilla del Madrid, 40 años antes le dijo que seguía. O sea, que él ha jugado con su futuro.
Oye, pero la
no les ha dicho una cosa y otro les ha dicho otra. ¿Por qué sale Ancelotti diciendo tiene un año y lo va a cumplir? Si sabe que se va a ir, ¿por qué?
Bueno, no, dice, la leyenda se tiene que retirar.
No.
Han jugado todos con medias palabras ahí.
Dijo, tiene un año más y no tenemos dudas.
Claro, tiene un año más y no tenemos dudas.
A veces negociar con los árabes cuando hay flecos hace que en un momento te veas fuera y en otro momento te veas dentro. Quiero decir que los árabes son artistas y son buenos a la hora de negociar. Llegan a un acuerdo, hay muchas cosas por arreglar que parecen menores y a veces se han roto contratos porque no se han cumplido o no se han arreglado como uno preveía. Puede ser que haya habido un baile de... Yo opino por opinar, porque, bueno, pues... O sea, hablo por hablar porque no conozco. Pero a veces los contratos no son tan sencillos, sobre todo cuando son importantes, y hay por horas que están rotos y por horas también que se arreglan de nuevo.
Está Miguelito, ¿eh? Miguel, perdona que no te he saludado. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú cómo lo ves?
Yo lo que veo es que esto ha dado varias vueltas. O sea, veníamos
un poco especulando con la opción, después de la eliminatoria contra el Manchester, comportamientos extraños de Benzema y demás, que podía contemplar esa oferta de Arabia. Ya desde el principio de semana, como decía Manolo, con Arantxa Rodríguez apuntamos la opción seria de marcharse. Yo desde luego, si nuestros compañeros de marca salen con esa opción, es que eso sale del entorno de Benzema, o incluso no descarto directamente de Benzema. Y por lo que ha hecho Ancelotti hoy después del partido, lo ha comunicado esta mañana al concentrarse Benzema, que se iba.
Coño, que yo te he dicho que hace 48 horas le dijo a un compañero de vestuario que seguía.
Sí, por eso te digo que yo no sé aquí qué ha pasado, porque, como también hemos contado, él ya tenía un contrato de renovación firmado desde el pasado verano. O sea, aunque terminaba contrato ahora en 2023, él ya el pasado verano firmó para seguir hasta 2024. El club parece, como hemos dicho, que le va a dejar salir gratuitamente. Así que, bueno, pues algo ha debido pasar en las últimas horas, aunque esa opción de Arabia ya la venía contemplando seriamente desde hace varias semanas, incluso meses, por supuesto.
A mí es que lo que me da la impresión, que más allá de esto que decís, que decías Santi, que es verdad, de que te pones de acuerdo y que todo que está en el alambre, si la oferta es la que es irrenunciable, hombre.
La oferta, Tomás, la oferta es una tercera parte o una cuarta parte de la de Messi, y dicen que Messi, Laporta dice que va a venir al Barça.
Bueno, pues ya estamos. Entonces, Emilio, esto es así. Entonces,
que
el año de Benzema es el que ha sido. Yo no sé si él cómo se ve en su foro interno, capaz de liderar a un Madrid el año que viene en un proceso de renovación, y que lo que hemos vivido en el Madrid va a costar repetirlo, porque eso, después de las 5 copas de Di Stéfano, Bucas y Gento vienen estos señores, y a mí me da la impresión que si todo cuadraba, no había otra más solución que marcharse, hombre.
Aparte de mirar el presente, o sea, que se vaya Benzema y el pasado y no sé qué, que por cierto, Benzema lleva 14 años, de los 14 años, acordaros que empezó siendo Empané, luego le llamó Gato Mourinho, luego Higuaín le discutía la titularidad, luego Morata, o sea que lo que más se recuerda siempre es lo último, el último es que se ha pegado 4 años tremendos, salvo este último.
Monstruosos.
Pero a mí lo que me parece realmente noticia es, ¿y ahora quién? Porque se van 4 de la delantera, puede venir Brahim, si jugamos a cambiar cromos, Brahim en el lugar de Asensio, para mí Asensio tiene más gol, veremos si Kane, que van a pedir más de 100 kilos y le queda un solo año, pagar 100 kilos por un tío que cumple 30 años ahora, ¿eh? O sea, es que pensarlo 100 o más, porque Levy puede pedir lo que le dé la gana, allí no hay cláusulas, y luego 2 puestos más, y no hay en el mercado ahora mismo, quitando Mbappé o Haaland, el tío que le llene el ojo a todo el mundo. O sea,
pero bueno, Paco, Havers, para, Lautaro, cuando no dices 4 puestos, a Mariano y a Hazard quítalos, porque cualquier chaval del Castilla hubiera aportado más que ellos dos juntos.
Sí, pero el Madrid, yo creo que el Madrid no puede estar solo. Imagínate, Vinicius, Rodrigo, Kane y ¿quién hemos dicho?
No, yo creo que lo que quiere decir Paco es que ya había que reforzar eso.
Claro.
Imagínate ahora.
Sí, sí.
Y que no hay, en el momento este del mercado,
claro,
hay grandes proyectos, Kvaratskhelia, Musiala, no sé qué, pero, o sea, hechitos ya para ponerlos ahí de titular en el Madrid. Está Kane, que para mí es mayor, o sea, me encanta el jugador, la operación no, la operación
pero
quiero
bueno,
decir, porque va a ser
muy bueno.
A mí de todas formas, lo que me parece, desde la perspectiva de Barcelona, ¿vale? A mí lo que me parece realmente sorprendente es que en el Real Madrid se va toda esta gente y no pasa nada. O sea, es decir, por ejemplo, se va Asensio, que es mejor que Dembélé, mejor que Rafinha, mejor que Ferran y mejor que Ansu Fati en estos momentos. Y no pasa nada. En el Barcelona, o sea, no saben primero cómo sacarse los de encima. Y segundo, cuando están hablando de reestructurar eso y tal, es un drama absoluto. En el Madrid se va Bale, se va Sergio Ramos, se va Cristiano Ronaldo, se va Marcelo, se va Casemiro, se va Asensio, se va Nacho, se va Benzema, y ahí van poniendo, van buscando y no pasa nada.
¿Os ha parecido
nada,
que el... no voy a decir que haya sido una despedida fría, pero que no ha sido tampoco...
Perdona,
una...
Juanma.
No
ha sido inolvidable.
No, sí, eso, no, sí. No ha sido un momento inolvidable como para un jugador de la talla de Benzema.
Ah, ¿no? Se lo han preguntado y ha dicho, bueno,
poco raro todo.
Hay que reconocer que el hombre es tímido y no sé qué, pero sí, o sea, lo normal es que si no hubiera jugado al gato y al ratón, quiero decir, con las declaraciones del otro día de internet, no sé qué, se hubiera preparado un pancartón, un no sé qué, un no sé cuánto, que la gente se lo cree.
Si lo comunicas esta mañana.
Ha sido una ovación sentida y punto.
Sí, oye, las idas y vueltas de la semana no la han beneficiado. Yo creo que al Madrid le ha faltado un gran título también para encender el Bernabéu, una Liga, una Champions, que esas cosas animan a la gente. Pero es verdad que le ha faltado calidez a la despedida.
También es que el partido era un churro. Que
el partido era un churro, no hay tiempo de nada. Y luego sobre lo del mercado, es que el crack en ataque, que para mí es el crack de crack, que es lo que digo siempre cuando comparamos. A mí el tío que está en el área me parece que es un ser superior. No hay lo que había antes. Un Barça en crisis.
Los hay inaccesibles, Mbappé y
Haaland. No, por supuesto, los dos. Pero me refiero que un Barça en crisis, en un 15 de agosto, le mandó a Rivaldo al Depor. La figura del Depor era Rivaldo. Y ahora, pues tú dices, oiga, Havertz, que a mí me ha gustado siempre. Yo te mandé un mensaje un día del Chelsea. Sí, ese niño, a mí me encanta. Ahora, Havertz no era Rivaldo. Y es que no hay...
Ni es el 9.
Tampoco. No, pero ya no sé. Dejando más de que sea el 9 o no sea el 9, porque tampoco era el 9 Rivaldo. Pues el Barça llevó ahí, el Vinguella fue allí, les mangaron al Depor y lo jorobaron mismo.
Sí, pagaron la cláusula.
Y todos estos jugadores que tienen dudas de si pueden ser titulares indiscutibles del Real Madrid, todos estamos hablando de 100 millones.
Pues claro.
Vale, Kane sí puede ser titular, pero yo, Gonzalo Ramos, este que decía de lo Benfica, piden 100. ¿Qué te puede pedir el Chelsea por Javier? 100.
Y luego.
Todos son 100.
El Madrid tiene dinero, ¿eh? El Madrid, perdona, Santi. Santi, el Madrid tiene dinero.
Sí,
pero
eso no es una ayuda, ¿no?
Equivocarse.
Ahora, otra cosa es que le haya cogido el adiós de Karim Benzema con el paso cambiado. Pero el Madrid lleva ahorrando dinero.
Sí, pero eso,
la
eso
saca es para el 24, se supone.
Eso es malo. El Madrid, el gran dineral, si puede, porque a lo mejor el chico se va al Liverpool, el gran dineral lo tiene pensado el 24. Entonces, tú vas a meterte en 100 millones, otros 100 millones por tíos.
La cláusula de Haaland, ¿a cuánto baja? Que lo he leído en varias veces y cada vez me olvida. 175.
Pero de todas maneras, el Madrid no puede estar 2 años esperando los fichajes. Porque si luego no se dan.
Pues
claro, es que no puede.
Le pasó con el Mbappé.
Pedrito, pero ese fichaje lleva años esperándolo.
Ya, pero digo que si tú tuvieras una fe que el año que viene se va a suceder de verdad, vale, pero es que a lo mejor no sucede.
Pero claro. Pedro, es una apuesta que tú haces contigo
ya,
mismo.
Mientras tienes que ir tirando.
Yo voy a dejar 100 o 125 kilos en Harry Kane, que me parece un válido futbolista, pero tú vas a hacer eso.
Rodrigo y José Lu, Tomás. Rodrigo y José Lu, para competir por todas las competiciones.
A mí lo de José Lu me han dicho que no me lo crea.
Rodrigo.
Yo he leído por ahí entre 5.000 nombres. Sané y Havertz. Bueno, pues son dos sencillos.
Javier, en los últimos 3 años solo hay un año que tiene dobles dígitos de goles, ¿eh?
Bueno, está jugando en la Peña Prica Fútbol Club, ¿eh?
No, que nadie es incontestable. O sea, Kane sí, por una trayectoria.
Quiero decirte que aquí el tema está en que no te puedes equivocar.
Para coger a Kane es un cambio.
No, yo creo que no mejora.
O lo haces para un año para que venga Mbappé o ya me dirás.
Es que a Benzema no le sueltan.
Hay determinados...
Benzema se te va.
Claro. Hay determinados jugadores que por su categoría y porque han sido leyendas, sustituirlos muchas veces no es un año, ¿eh? O sea, se falla varias veces hasta que se consigue un sustituto.
Toda
quiero recordar que, por ejemplo, Marcelo y Casemiro siguen sin tener un sustituto en el equipo. Porque son muy buenos. Entonces, el que venga no se le puede comparar con Benzema. Vendrá a jugar en la posición de Benzema. Pero compararlo con Benzema te va a quedar pequeño, salvo que venga Haaland.
Claro. A ver, preguntas para el tertulián. Paco González, mira, precisamente, ¿ha salido Benzema para ti por la puerta grande?
Sí, joder. 5 Champions, un Balón de Oro, segundo máximo goleador de la historia del Madrid. A mí me dices hace 5 años que va a terminar la historia de Benzema así, no me la creo. Si es que hace 5 años hubo una temporada, no sé si fue en el 2017, que hizo 6 goles.
Lama, ¿tiene alguna responsabilidad el Real Madrid por el bajo nivel que han mostrado Hazard y Mariano? No tiene responsabilidad el Real Madrid. Gracias por la contundencia, Manolo.
Está bien el impas, pero gracias por la contundencia.
Sí, se ha oído claramente, Manolo. Vale, perfectamente.
Por eso digo no.
Vale. Tomás Guas, ¿quién debe heredar el 7 del Madrid?
Raúl González Blanco.
Emilio Pérez.
El 7 de España.
Emilio Pérez de Rozas.
Debería ser Vinicius, ¿no?
El 7.
El 11, Vinicius, yo creo.
El 7 de España, no olvidemos que fue David Villa, goleador de la selección española.
Oye, un tipo magnífico en todos los órdenes, pero el 7 de España, Raúl.
Vale. Emilio, ¿necesita el Barça...
No me citen.
¿Necesita el Barça a Messi o haría falta otro tipo de jugador?
No necesita para nada.
Rico, si tuvieras que sacar 4 jugadores del Barça en un solo día, como hizo el Madrid, ¿a quién echarías? Venga, 4.
A Dembélé.
Venga, otro.
Adani Senabre.
No, no, es que un día, si queréis, yo os lo explico. Bueno, Santi, que ha sido profesional de esto, sabrá que hay que distinguir entre jugadores y futbolistas.
Vamos con flashes, que diría Lama. Venga,
Dembélé, el Dembélé, jugador.
Sí.
Dembélé, Eric Ferran.
García, Ferran Torres.
¿Y Ter Stegen?
No, Ter Stegen no.
El mejor.
Rafinha, que te lo pido.
Sí, Rafinha, bueno, no, tómate tu tiempo.
Bueno, sí, claro que es que es fácil, tú puedes echar a la mitad
Ansu,
aquí.
Ansu.
No, bueno, Ansu es otro tema para hablar.
Bueno, pues mañana te...
Rafinha.
Vale, Rafinha, vale.
Oye, estas preguntas, si quieres que te las diga pam pam, me las mandas media hora antes.
Vale, te las voy a mandar al apartado de correos 227 de Barcelona. Palomar, ¿que se dispute más el descenso que el primer puesto hace de este un mal campeonato de liga?
No, yo creo que no. Para mí le ha faltado pimienta por arriba, está claro, pero bueno, el descenso ha estado fantástico. No creo que tengamos un mal campeonato.
Cañizares, ¿cuál debe ser el objetivo del Valencia la próxima temporada? ¿La salvación?
Echar a Peter Lim.
Vale. Antoñito Ruiz, ¿qué refuerzo necesita el Atleti para la próxima campaña?
Muy poquitas cosas, porque ha acabado muy bien la temporada. Muy pocas cosas.
Pocas cosas.
Un par de retoques.
Fouto, ¿te viste en segunda en algún momento de esta temporada?
¿Perdona?
Es que era la pregunta para Albelda. Era la pregunta para Albelda. Y le digo, se la voy a hacer a fondo.
¿Viste en segunda? Bueno, yo hago segunda, primera, de lo que me echen, pero vamos.
Bueno,
lo que te echen no. De los árbitros no hablo.
Que si subí al Mérida.
No, para eso estás tú ya.
Tengo dos noticias.
No, Flaco, comenta, favor, arbitral,
tú. Tengo dos noticias, Flaco, una buena y una mala. ¿Cuál os doy primero?
La mala.
La mala es que se ha acabado el tertulión de la Liga.
Bueno, ¿y la buena?
La buena es que sigue habiendo tertulión los domingos, porque claro, es que hay Champions la semana que viene, tenemos la Liga de Naciones la siguiente, o sea que lo siento, no os puedo...
Nos vamos a pegar un guarrazo, la Liga de Naciones es histórico.
Y yo también lo creo, sí.
Vamos a ser campeones de la Liga de Naciones.
Bueno, ojalá.
Sí.
A ver qué dice Paco, con lo que diga Paco me quedo.
Paco, ¿tú qué dices?
Campeones.
Vale, o sea, eso quiere decir que nos lo pegamos.
Lo digo en serio.
Compañeros, muchísimas gracias, un abrazo.
Vale, hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego, horas y horas de programación deportiva. Volvemos mañana a partir de las 11:30 en El Partidazo. Ahora se quedan con Arjona, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.